El partido de la una. Laura Cabrera.
¿Qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos al partido de la una de Onda Madrid, un partido que arbitra José María Bonilla y al que le pone el mejor sonido Quique Viso en la realización técnica. Gracias por acompañarnos en este martes 11 de julio de 2023. Les contamos hasta las 2 de la tarde por dónde pasa la última hora del deporte, con Carlos Alcaraz de nuevo como protagonista, que sigue quemando etapas. Ya está en los cuartos de final de Wimbledon. Es la primera vez que el murciano se cuela en una ronda tan avanzada del torneo londinense. Ganó a Berrettini en 4 sets, con una nueva lección de capacidad y resistencia y sobre todo de fortaleza mental, superando el mal comienzo que tuvo, el buen comienzo del italiano, que impuso su 1,98 de estatura y su saque en el primer set, pero terminó dándole la vuelta ganando los tres siguientes. Mañana su próximo rival va a ser el danés Holger Rune, que viene de eliminar a Dimitrov, de su misma generación, tan solo se llevan 20 días y con el que ha crecido como rival. Confianza absoluta en sus propias posibilidades.
Con la confianza con la que vengo, con el nivel que vengo jugando, ahora mismo nada me sorprende. Sé de las capacidades que tengo, de lo que soy capaz. Yo creo que estoy preparado para hacer grandes cosas aquí. Obviamente, muy contento, ¿no?, del nivel que he mostrado, pero lo dicho, no me sorprende para nada el haberle ganado a Mateo, de estar en unos cuartos y del nivel que estoy jugando.
Absoluta confianza en su nivel y en su capacidad. Hoy se juegan ya los dos primeros partidos de cuartos de final. Djokovic, que tuvo que jugar ayer el partido aplazando ante Hurkacz, afronta ya el partido de cuartos ante Rublev, y también se jugará el partido entre Jannik Sinner y el ruso Roman Safiulin. Enseguida vamos con todo ello, pero a esta hora, como siempre, adelantamos los contenidos del informativo de las 2 de la tarde. Y para contarnos esos titulares está aquí ya Mónica Roncero. Mónica, buenas tardes.
Buenas tardes, Laura. A esta hora comienza el aviso naranja de la Agencia Estatal de Meteorología en la región. Según la EMET, el calor no dará tregua hasta mañana en el norte del país y se mantendrá hasta el jueves en el sur. Así las cosas, la Comunidad de Madrid mantiene activada este martes la alerta 2 o de alto riesgo por calor, y llama a la responsabilidad ciudadana para evitar posibles incidentes, aunque de momento no se ha registrado ningún golpe de calor en la región de especial gravedad. Fátima Matute es consejera de Sanidad.
Evitar actividades en horas que sean muy calurosas y sobre todo hidratación, y sobre todo esas personas que no tienen sensación de sed, niños, etcétera, y también mascotas. O sea, a todo el mundo hay que darle de beber, y por favor, no nos olvidemos a niños ni a mascotas dentro de los coches o en sitios cerrados sin ventilación.
Las personas interesadas en recibir las alertas de calor pueden suscribirse a la recepción de mensajes SMS enviando por su teléfono móvil el texto Altacalor, todo junto, al 217035. Las altas temperaturas que estamos sufriendo estos días han traído la polémica por el horario de las piscinas municipales de la capital. El concejal socialista Daniel Biondi quiere terminar con los turnos de mañana y tarde y volver al horario continuo. El alcalde Martínez Almeida dice que lo estudiarán de cara a la próxima temporada.
Solo hay un turno de mañana y uno turno de tarde. Cuando más el calor aprieta, cuando estamos cerca de temperaturas de 40 grados, los madrileños y madrileñas tienen que irse de la piscina más de una hora para luego volver en otro turno. Es algo ilógico.
Vamos a evaluar después de esta temporada cuáles han sido los resultados, también cuál es el índice de satisfacción y la valoración que hacen los usuarios de las piscinas municipales.
Acabamos de conocer que el Tribunal Supremo ha rechazado el recurso de la Comunidad de Madrid contra el currículo educativo elaborado por el gobierno de Pedro Sánchez, que establece la ordenación y las enseñanzas mínimas del bachillerato en el marco de la nueva Ley Educativa Estatal, la LOMLOE. El gobierno de Díaz Ayuso recurrió el currículo por considerar que conlleva una gran carga ideológica y deja de lado aspectos que la Comunidad de Madrid considera esenciales. La actualidad política, por lo demás, está hoy centrada en los ecos del cara a cara que anoche protagonizaron Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. El presidente del Gobierno ha viajado hoy a Lituania para participar en la cumbre de la OTAN. A su llegada a la capital, Vilna, Sánchez ha anunciado que España desplegará efectivos militares en Eslovaquia y aumentará los que tiene en Rumanía para reforzar el frente oriental de la alianza.
España, lógicamente, como miembro comprometido de la OTAN, va a anunciar hoy un despliegue de fuerzas y de soldados españoles en el país de Eslovaquia para reforzar el frente oriental, y también vamos a reforzar con un mayor número de efectivos nuestro contingente en Rumanía.
Por cierto, que el presidente de Ucrania, Zelensky, ha dicho de camino a la cumbre que es absurdo que la OTAN no dé una fecha de inicio para el ingreso de su país en la alianza.
Gracias, Mónica. Escuchamos los titulares y el informativo a las 2 de la tarde. Ahora lo que hacemos es poner en orden las noticias del deporte. Segundo día de entrenamiento para el Real Madrid de Ancelotti, todavía sin los internacionales, y donde el nombre de Arda Güler está siendo una de las grandes sensaciones en los entrenamientos. Hoy conoceremos un poco más a la joven estrella turca de tan solo 18 años, que tiene la clara determinación de convencer a Carlo Ancelotti para no salir cedido esta temporada. Comienza la cuenta atrás para Kylian Mbappé. El francés debe incorporarse el próximo lunes 17 de julio a los entrenamientos del club parisino. Desde Francia se apunta que la dirección deportiva del PSG comienza ya a buscar un posible sustituto. Hablan de negociaciones entre el PSG y el Tottenham por Harry Kane. Podrían haber ofrecido 100 millones de euros y le ofrecen al jugador inglés 6 años de contrato. En el Atlético de Madrid, hoy triple sesión de entrenamientos. 2 por la mañana, bien prontito, a las 8 menos cuarto de la mañana, después en el gimnasio, y esta tarde será la última sesión en Los Ángeles de San Rafael. Y con el debate de Joao Félix en el alero, ¿deben darle una segunda oportunidad al portugués? La afición opina.
Para la afición y para el club y también para él, creo que podría seguir su carrera en otro club.
Pues yo creo que la actitud no está siendo muy buena, la verdad. Por mi parte, se puede marchar lo antes posible.
Todo el mundo se merece una segunda oportunidad, porque se la gane.
Sí, pero si mejora su actitud.
Ayer estuvimos esperándoles fuera en el hotel, pasó de largo y además con una muy mala cara. Yo creo que no nos merecemos esto.
El Getafe, desde su concentración en La Oliva, ha recibido una noticia sorprendente. El Tribunal Supremo confirma la sanción del cierre del Coliseo Alfonso Pérez, un partido por los incidentes ocurridos hace 6 años durante la eliminatoria de ascenso a Primera División contra el Tenerife, en la que hubo invasión de campo. El Getafe ya pagó una multa por la vía deportiva de 18.000 euros por este mismo motivo, pero la vía administrativa siguió su curso y se encuentran ahora con esta sanción. No se especifica, sin embargo, si debe ser en el primer partido de Liga frente al Fútbol Club Barcelona. Todos los equipos de primera ya están en marcha, a excepción del Alavés, que finalizó la temporada más tarde por su ascenso a Primera División. En plenas fiestas de San Fermín ha echado a andar el Osasuna, que espera resolución de su recurso al TAS contra la sanción de la UEFA que le impide jugar la Conference League. Una situación que, según el entrenador rojillo, Iago Arrasate, ha unido todavía más a la afición.
Antes los que te decían 2-3 cosas, ahora incluso te abrazan o te hacen sentir que están con nosotros en esta pelea, entre comillas, y todo lo que hemos vivido.
Campeonato de Europa sub-19. Ayer empataba España ante Noruega en el último partido de la fase de grupos, así que ya está clasificado como primera para las semifinales. Italia va a ser su rival el próximo jueves a las 9 de la noche. La otra semifinal la jugarán Portugal y Noruega. En el Tour de Francia se reanuda la ronda gala tras la primera jornada de descanso ayer lunes. Se disputa hoy la 10ª etapa de media montaña antes de la batalla de los Alpes, que llegará el viernes. El duelo entre Vingegaard y Pogacar sigue en plena semana con solo 17 segundos de diferencia, y el español Carlos Rodríguez, cuarto clasificado, se sitúa muy cerca del podio, a 1.42 de Hindley.
La etapa de viernes, sábado y domingo ya llega otra vez la montaña, y bueno, yo creo que especialmente las etapas del fin de semana pueden ser las que más marquen la diferencia.
Y noticias del baloncesto. Ya es oficial, Rudy Fernández renueva una temporada más hasta 2024 con el Real Madrid. Y tras el bronce de las chicas de la sub-18 en el Campeonato de Europa, la Comunidad de Madrid acoge el Campeonato del Mundo de una categoría superior de la sub-19 femenina. Será del 15 al 23 de julio. Santos Moraga, presidente de la Federación Madrileña de Baloncesto, fue ayer protagonista en el Enfoque del Deporte.
Estamos convencidos que en Madrid, en el Wizzing, lo vamos a llenar la parte que se pueda habilitar para este evento. Uh-huh. Lo importante no es recaudar, sino que esté el pabellón lleno, la gente disfrute, uh-huh, y las chicas y al baloncesto femenino, al deporte femenino, se le siga dando la importancia que tiene.
9 minutos sobre la 1 de la tarde, todo esto y un poquito más hasta las 2 en el partido de la 1 de Onda Madrid. Arrancamos con el Madrid. Arda Güler está siendo una de las sensaciones en estos primeros días de pretemporada, la joven perla turca por la que el Real Madrid ha apostado fuerte compitiendo con otros clubes europeos. 20 millones de euros ha pagado por este jugador de 18 años, más 10 en variables, y lo ha firmado por 6 temporadas. Nos marchamos hasta Estambul para conocer un poco más la figura de Arda Güler y lo hacemos con el periodista especializado en el fútbol turco, Özgür Sankar, que ya en alguna ocasión hemos tenido la oportunidad de charlar aquí en el partido de la Una de Onda Madrid con él. Özgür, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Laura.
Cuéntanos, ¿qué ha fichado el Real Madrid con Arda Güler?
Arda Güler tiene mucho futuro, capaz de progresarse para ser un gran estrella, porque es un talento especial. Hay poco jugador que puede decidir con el balón tan rápido como Arda Güler. Por estas razones, el Madrid le fichó. Arda Güler es el primer futbolista formado íntegramente en la cantera de un club turco que llega al Real Madrid. Los otros, por ejemplo, Mesut Özil, Nuri Şahin y Hamit Altıntop dieron sus primeros pasos en Alemania, donde nacieron. Por eso Güler es especial, no solo para el Madrid, también para el fútbol de Turquía. No se dejen engañar por sus 18 años, tiene mucha determinación, sabe lo que quiere hacer. También es así en el campo, donde decide pronto y bien qué hacer con el balón. Ancelotti recibe desde ya un jugador maduro mentalmente. Parece tímido, pero en el campo es atrevido. Un guerrero excepcional, acostumbrado a regates fantásticos y pases milimétricos. Y esa determinación la mostró en su primera rueda de prensa en Madrid. Si descarto la posibilidad de salir cedido, quiero quedarme, explicó Arda Güler.
Sí,
no se puede asegurar nada, pero creo que, Laura, Güler competirá por la titularidad y tendrá sus opciones. Con Ancelotti crecerá en lo físico y podrá mostrar sus buenos fundamentos defensivos.
Lo tiene muy claro, él quiere convencer a Ancelotti para quedarse y no salir cedido a pesar de su juventud. Y hablas bien, ¿no? Va a tener ahí compromiso y también competencia con jugadores importantes en la banda derecha, como es el caso de Rodrigo Goes, también de Brahim, que ha vuelto ahora en el Real Madrid. Pero bueno, Güler lo tiene claro y va quemando etapas de forma hipersónica, ¿no? Porque con solo 16 años debutó en el Fenerbahce, en la Liga Turca, con 17 en la selección turca y ya con 18 está en un club como el Real Madrid. Él ha venido para quedarse.
Efectivamente. Ya descarta la posibilidad de jugar en otro club como un jugador cedido. Arda Güler decide fuertemente sobre su futuro y creo que estar en la competición de ser jugador titular y competirá bien con Rodrigo o Brahim Díaz o cualquier jugador. Su profesionalidad, Laura, está fuera de duda, se verá desde el primer día en Los Ángeles. Trabajará mucho para hacerse con un puesto permanente en el equipo, ya lo hizo en el Fenerbahce pese a su juventud y ya lo logrado en la selección turca también. Tal vez esté subiendo la escalera de su carrera muy rápido, pero tiene sangre fría para superar todos los obstáculos que pueden surgir y es su ambición vestir muchos años la camiseta blanca de uno de sus ídolos, Luka Modric.
Pues Özgür Sankar, periodista especializado en fútbol turco desde Estambul, muchas gracias por atendernos y contarnos un poquito más quién es Arda Güler. Un abrazo fuerte.
A ti también muchas gracias por invitarme al programa, Laro. Un abrazo.
Ricardo del Coso, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Laura.
Arda Güler, que quiere convencer a Ancelotti y, bueno, pues vamos a ver si lo convence. De momento está siendo una de las grandes atracciones en estos dos días de entrenamiento.
Efectivamente, está siendo una de los grandes protagonistas de estas dos sesiones que lleva el Real Madrid entrenando. No va a salir cedido y va a viajar a Estados Unidos con el resto de sus compañeros para intentar ganarse un hueco. El Madrid ya ha distribuido algún vídeo del turco y se ven detalles de su calidad con esa pierna izquierda, algún taconazo. Hoy, segundo día de entrenamiento en el Real Madrid y nada de balón. Hoy ha sido paliza de Pintus, primero una hora de trabajo de gimnasio y después ya en el césped series de sprints y saltos, sin la presencia aún de los internacionales y con los fichajes a excepción de Joselu, también jugadores del Castilla para completar la plantilla, entre ellos Carrillo, Nico Paz y Álvaro Rodríguez, y con un Toni Kroos que está ejerciendo de capitán, arropando a los nuevos. Por cierto, ayer presencia sorpresa en el entrenamiento del Real Madrid, la de Reinier, que está negociando su salida al Girona nuevamente como cedido, pero hay una pequeña discrepancia en la operación con el reparto de su ficha. El equipo catalán no quiere asumirla entera y pide a la directiva madridista que se haga cargo de parte de la misma.
Bueno, ayer, como decimos, era la primera toma de contacto con todos los nuevos, a excepción de Joselu, que se va a incorporar con el resto de internacionales. Comentabas hoy que ha sido paliza absoluta física de Pintus, es lo que toca. Luego, por cierto, vamos a hablar con Miguel Palencia, es jugador del Real Madrid y que ahora se dedica a la preparación personal de futbolistas, para que nos cuente qué trabajan los clubes en estas primeras semanas, en estos primeros días de entrenamiento, y damos fe de ese sufrimiento porque Bellingham está por ahí en redes sociales dando vuelta alguna fotografía que lo está pasando un poquito mal a pesar de su potente físico.
Sí, ahí se ha hecho viral una foto de Jude Bellingham, salía de fondo con una cara de mucho sufrimiento y mucho dolor en su primer día de entrenamiento con Pintus a los mandos. Ayer sí que es verdad que sí que se tocó pelota, hubo un calentamiento con rondos, después posesión y presión y luego ya varios partidillos de entrenamiento, así que ayer el balón fue protagonista, hoy en absoluto.
Y la noticia es que a pesar de que fue a las 5:30 de la tarde, no se dio ningún caso de desmayo ni de desvanecimiento.
Todos pudieron completar la sesión sin ningún problema.
Vimos muchas imágenes también, en este caso, facilitadas por los medios del club, de Ancelotti con todos los nuevos. Se hizo foto con Fran García, con Guler, con el propio Bellingham y con Brahim, ¿no?, que son las caras nuevas en este Madrid.
Sí, la foto que más ha llamado la atención en redes ha sido la de Bellingham, porque Ancelotti sale con él justo delante del dorsal 9 en el vestuario, que es el único que no tiene propietario en el Real Madrid.
Todavía no tiene propietario porque esperamos, o el aficionado madridista, no sé si sigue esperando con mucho ardor la posible llegada de Kylian Mbappé. ¿Cuál es la última hora de la situación Mbappé con esa cuenta atrás? Porque el francés tiene que incorporarse ya el próximo lunes a los entrenamientos en París.
Sí, hay varias fechas clave. La primera de ellas, la que tú dices, el próximo lunes, 17 de julio, se reincorporaría a los entrenamientos con el Paris Saint-Germain. Luego el 22, el PSG se va de gira por Japón y Mbappé, si no ha resuelto su futuro todavía, pues es uno de los mayores reclamos del equipo parisino y viajaría también a Japón, donde tendría el primer amistoso el 25 de julio en Osaka. Y ahí habrá que ver lo que decida Luis Enrique, que dejará entrever cuál es la política del club en este asunto, porque de quedarse, el PSG podría optar por la política de dejarle en el banquillo toda la temporada como un método de presión.
Habría que verlo.
Es una posibilidad que está. Y luego ya el 31 de julio es la fecha clave que ha marcado el PSG, renovación 90. Mbappé tiene la opción de renovar automáticamente hasta 2025, hasta ese día. Después, si decidiera renovar, tendría que aceptar una oferta del club parisino. Si aún no se ha resuelto el futuro de Mbappé, la primera jornada de liga es el 13 de agosto en el Parque de los Príncipes, donde a Kylian le podría esperar un recibimiento poco menos que hostil.
Hombre, lo deseable sería que se solucionara cuanto antes y sobre todo que no tuvieran que obligarle a viajar a Japón si finalmente se va a producir una salida del jugador francés, pero es verdad que Florentino es buen experto en manejarse en las situaciones hasta el último momento y se maneja bien en esos asuntos de nerviosismo hasta última hora para tratar de sacar algún rendimiento. En cualquier caso, se habla ya desde París, Ricardo, que podrían estar buscándole un sustituto al astro francés.
Se está moviendo, sí, el PSG en busca de un 9. Suena Osimhen del Nápoles, suena Randall Kolo Muani, también del Eintracht de Frankfurt, pero el nombre que más gusta es el de Harry Kane. El portal francés PSG Community cuenta que los parisinos están dispuestos a ofrecer unos 100 millones de euros por el delantero inglés de 29 años. Le pondrían encima de la mesa un contrato de 5 años a razón de 16 millones de euros anuales y Kane no querría firmar más de 3 temporadas. Ojito, porque Fabián Ruiz, el español, podría formar parte de ese acuerdo.
Bueno, pues así está la última hora del conjunto blanco y del caso Mbappé. En el Atlético de Madrid, el nombre propio es el de Joao Félix. Estaban todas las vistas puestas ayer en el primer entrenamiento en ese encuentro entre Joao Félix y Diego Pablo Simeone. Después trascendió una conversación del propio futbolista portugués con el director deportivo Andrea Berta. En principio hablan de tranquilidad, de que fue una charla pues bastante afable por ver cómo estaba el futbolista, pero lo cierto, José María Bonilla, es que el debate está encima de la mesa, no se le ve absolutamente cómodo porque la situación no es cómoda en un club donde has tenido que volver, donde no cuentan contigo hasta el punto de que ni siquiera tienes dorsal ahora mismo a día de hoy y que tampoco las posibilidades de salida son muy halagüeñas porque vienes de hacer la temporada que has hecho en el Chelsea. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Laura. Sí, la situación que se está dando en Los Ángeles del San Rafael es la que no quería ni el jugador, ni el técnico, ni el representante, ni el club. A ninguno le convenía y la situación, evidentemente, después de las primeras horas de Joao Félix en Los Ángeles del San Rafael, pues se está tensando. Joao no quiere seguir en el Atlético, pero no quiere marcharse a cualquier equipo. Quiere jugar Champions y los equipos cada vez son menos los que quieren y pueden contar con el portugués. Ahora aparece el Paris Saint-Germain, donde Jorge Méndez tiene mando, Jorge Méndez es su representante. Sería una buena salida. En la Premier no tiene hueco con los primeros equipos, el Múnich tampoco. Italia está descartada, por lo que pide el Atlético de Madrid, y parece que el club parisino pues sería una salvación para todas las partes. Ayer, en las dos sesiones, a la hora del partidillo 10 contra 10, quedó fuera en ambas ocasiones Joao Félix, aunque entró posteriormente a jugarlo, aunque de inicio por la mañana quedó fuera junto a Lodi, por la tarde junto a Lemar. El Atlético tiene claro que Joao Félix tiene que abandonar el club del Metropolitano, al igual que otros jugadores, pero evidentemente lo de Joao Félix creo que no se puede enquistar más en el Atlético de Madrid.
¿Sería una posible nueva cesión? Porque en caso de un traspaso, Bonilla, el Atlético de Madrid supongo que ya asume que no puede sacar el dinero que le costó al futbolista.
Sí, yo creo que no. El Atlético, en el fichaje de Joao Félix y en la venta de Joao Félix, si finalmente lo vende, yo creo que va a perder dinero y que no se va a llegar a la cifra que está pidiendo el Atlético de Madrid, que es en torno a los 100 millones de euros. Es muy difícil que cualquier equipo, después de la temporada que ha realizado en el Atlético de Madrid y sobre todo estos últimos 6 meses en el Chelsea, que no han sido muy fructíferos para el futbolista portugués, pues indudablemente nadie hay que pague lo que solicita el conjunto rojiblanco, que creo que va a intentar menguar un poco lo que quiera percibir por Joao Félix. Una cesión sería buena, pero creo que se equivocaría el Atlético de Madrid si fuese cesión como la que fue con el Chelsea. Podría ser una cesión con opción de compra obligatoria, y si eso hubiese quedado reflejado en el contrato con el conjunto londinense, pues ahora mismo el Atlético de Madrid no tendría problema.
No estaríamos hablando de este problema, pero claro, luego también está el empecinamiento del futbolista en sus pretensiones.
Sí, pretende, sí.
O quiere seguir teniendo el cartel de estrella, de ir a un club importante, a poder ser que juegue en la Champions, pero claro, es que vienes de jugar en el Chelsea prácticamente poco o casi nada una trayectoria residual.
En las últimas jornadas apenas si jugó. Lampard no le ponía en los equipos, casi a veces no iba ni convocado, y evidentemente la situación de Joao Félix creo que no es ni mucho menos cómoda, ni creo que es la que él cree que debe ser.
Una situación que se ha ido enquistando y veremos a ver qué solución tiene. Vamos a preguntar a dos hombres que siguen la actualidad del Atlético de Madrid qué solución le ven ellos. Hablamos con David García Medina, compañero del diario Marca. David, ¿cómo lo ves? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Laura. La verdad que la situación de Joao Félix en Atleti se ha tornado totalmente insostenible. O sea, lo que pasó ayer con su llegada, los saludos, la frialdad de quedarse fuera del partidillo y luego todo rematado con con el roce, conversación tensa que tuvo con Andrea Berta, pues explica que este es el escenario, que no hay vuelta atrás, que Joao Félix tiene que salir del Atleti sí o sí, y que hay que buscar una solución al problema que se enquistó al principio de la temporada pasada, que sí que es cierto que se consiguió sacarle al Chelsea en calidad de cedido, pero que el hecho de que no tenga ofertas en firme ha trasladado el problema a esta pretemporada, y es evidente que ese problema hay que solucionarlo ya, por el bien de Joao, por el bien de Simeone y por el bien del propio Atlético de Madrid.
Y nos marchamos también a la redacción del Mundo Deportivo. Allí está Javier Gómara. Javier, buenas tardes.
Hola, Laura. La situación de Joao Félix, pues yo creo que está en el mismo punto en el que lo dejaron en el mes de enero, cuando aceptó marcharse al Chelsea en calidad de cedido. Es complicado, todo pasa porque llega una buena oferta que el Atlético no lo va a regalar. Estamos hablando de 80-100 millones de euros, y el mal menor sería pues una cesión en términos similares a la que se produjo en el mercado invernal. La otra opción, que se quede. Ahora mismo pues está complicada, porque ya estamos viendo que Simeone le tiene ahora mismo como cuarto o quinto delantero, y parece complicado que eso lo pueda cambiar el futbolista, porque si algo ha demostrado es que la actitud es lo que le ha fallado, porque de talento va sobrado. Si me preguntan mi opinión personal y lo que yo haría, pues creo que es un futbolista muy aprovechable si él quiere, si él de verdad se centra, si él quiere trabajar, si él quiere ser uno más y alejarse de ese entorno que tantos problemas le está creando, pero parece complicado que pueda haber una solución. Todo pasa porque, como digo, que llegue una oferta y que el Atlético la acepte. Pero sí es verdad que cada día que pasa la situación se puede ir enquistando más.
No es sencilla la solución. Y la afición del Atlético de Madrid, ¿qué opina? Hoy hemos estado, después del entrenamiento con los aficionados en Los Ángeles de San Rafael, con nuestra compañera Ana García en Telemadrid, y esto es lo que le han contado.
Para la afición y para el club y también para él, creo que podía seguir su carrera en otro club.
Pues yo creo que la actitud no está siendo muy buena, la verdad. Por mi parte, se puede marchar lo antes posible.
Todo el mundo se merece una segunda oportunidad, porque se la gane.
Sí, pero si mejora su actitud.
Si trabaja duro y se la gana, si no, que se vaya.
Tuvo una actitud muy mala con el Atleti. Lo hizo bien al principio, pero al final ya se fue y ya no fue lo mismo.
Si trabaja como hizo el año pasado, por ejemplo, Griezmann, y está un poco vallado, yo creo que sí que se puede. Si Joao Félix trabaja y entiende lo que ha pasado y todo, yo creo que sí.
Creo que hay gente que tiene que aprovechar esa oportunidad como canteranos y que no se merece estar aquí.
Segunda oportunidad merecemos todos, pero yo creo que es que Joao Félix no la quiere.
Ayer estuvimos esperándoles fuera en el hotel y se pararon todos. Pasó de largo y además con una muy mala cara. Yo creo que no nos merecemos esto.
Debe salir por donde ha entrado.
Bueno, pues no parece que sea un futbolista realmente querido por la afición. Incluso hablaba una aficionada de ese gesto feo de no querer ni siquiera pararse a firmar una fotografía, como si están haciendo el resto de sus compañeros. Ayer vimos a Morata, a Pilicueta. Bueno,
sí, pues esta mañana, y esta mañana también, cuando ha terminado la primera sesión preparatoria,
a firmar esos autógrafos. Bonilla, hablábamos del PSG, también el Benfica puede ser una de las opciones, sí. Y desde allí ha hablado un compatriota suyo.
Puede ser una solución, sí, el conjunto del Benfica, el conjunto portugués del que procedió Joao Félix cuando recaló en el Atlético de Madrid. Los compañeros de la prensa portuguesa han preguntado a Joao Mário, que está de pretemporada con el Benfica en Birmingham, sobre Joao Félix y la posibilidad, evidentemente, de que recale en el conjunto de Lisboa.
O que for melhor para o João é um jovem com muito talento, com muita qualidade. O que for melhor para ele é o que desejo.
Para o Benfica.
Para o Benfica seria certamente um grande jogador. Acho que toda a gente conhece a qualidade do João Félix. Se ele quiser vir e se vier com vontade de nos ajudar, será sempre bem-vindo.
Especialista em português, Bonilla. Seria um grande jogador.
Seria um grande jogador para o Benfica por as qualidades e a qualidade que tem João Félix, mas evidentemente não pode dizer que vá a jogar no quadro benfiquista, pero indudablemente puede ser una de las vías de salida de Joao Félix al o fuera de, en este caso, del Atlético de Madrid.
Bueno, hemos hablado mucho de Joao Félix, que bueno, igual ni siquiera va a ser futbolista la próxima temporada del Atlético de Madrid, así que vamos a hablar del resto. Parece que se van recuperando Oblak y Jiménez en el último tramo ya de su fase de recuperación. Siguen al margen Memphis y Reinildo, eso sí, y hoy triple sesión de entrenamientos en Los Ángeles de San Rafael.
Sí, han madrugado los hombres de Diego Pablo Simeone, porque pasadas las las 7:30 de la mañana ya estaban en el campo de entrenamiento, con paliza física incluida. Siguen al margen varios hombres. Es verdad que Oblak está en el campo, pisa césped, pero hace ejercicios no demasiado serios todavía. Memphis y Reinildo son los que continúan en el dique seco, mientras que Jiménez va entrando y saliendo del grupo recuperándose de su lesión. Así que, bueno, son buenas noticias para Diego Pablo Simeone, que ve que de los cuatro hay dos que da la sensación que en poquitos días van a estar ya en la dinámica de grupo, y veremos lo que sucede con Memphis y sobre todo con Reinildo. A Reinildo le espera mucho más. A Reinildo tiene que estar hasta el mes de noviembre prácticamente en el dique seco, después de haberse roto el cruzado. Así que eso es lo que está haciendo el Atlético de Madrid de Los Ángeles de San Rafael. Tendrá la tercera sesión de trabajo esta misma tarde a las 6:30, porque entre la sesión de las 8:15 y de las 6:30 de la tarde, pues han tenido también otro trabajo en el gimnasio que tienen en Los Ángeles de San Rafael. Y en cuanto a posibles salidas y llegadas, lo de las llegadas está complicado mientras los futbolistas no abandonen el Atlético de Madrid. Determinados futbolistas no abandonen el Atlético de Madrid, así que eso va a tener que esperar. Veremos con lo que sucede con Morata, con ofertas de Milán, de la Roma y de Arabia. Veremos lo que sucede con Lemar, que tiene también oferta de Fenerbahce. Y las entradas, por ejemplo, como la de Rodrigo Moreno, que es la última noticia que ha salido desde tierras británicas. Ya estuvo en el punto de mira del Atlético de Madrid antes de marcharse al Leeds en el año 2020, y dicen desde allí que si Morata abandona definitivamente el Atlético de Madrid, su sustituto en el conjunto colchonero podría ser Rodrigo Moreno.
Hoy hay acto con la prensa, invitan a Cochinillo en Segovia.
Más que a la prensa, a los que invitan es a los jugadores, también va la prensa, hombre, y algo evidentemente caerá, pero los que comen cochinillo son los jugadores, el cuerpo técnico y los dirigentes del conjunto colchonero.
Bueno, tú
no
vas, ¿no?
En el restaurante José María. No, no voy.
No vas. Habrá que mandar a Ricardo, entonces.
Sí, mandaremos a Ricardo.
El partido de la una en Onda Madrid.
¿Qué tal tu viaje?
¿Qué morena?
Sí, de unos días en el pantano de San Juan y visité el monasterio de San Lorenzo de El Escorial. Luego que si de compras por Madrid, ver atardecer desde una azotea de Gran Vía.
¿Pero tú cuántas vacaciones tienes?
Como todos, pero en Madrid se aprovechan más.
Las vacaciones de los que saben de vacaciones.
El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Este verano te echamos una mano en casa. ¿Buscas nani para tus hijos? ¿Limpieza y plancha? ¿Cuidado de mayores? ¿Manitas? Entra en vivofacil.com y comienza a vivir más fácil. Vivas como vivas. Vivo Fácil.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos? ¿Eres un apasionado del mundo de los rallies y del motorsport?
No busques más. Si quieres estar informado de todo lo que pasa cada fin de semana en el mundo del motor de competición, Juanma Fernández y todo el equipo de Pole Position te esperamos cada domingo en nuestro box, de 12 de la noche a 2 de la madrugada,
aquí, en Onda Madrid.
¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
Estas vacaciones, viaja por menos y disfruta más. Aprovecha las rebajas de Viajes El Corte Inglés y navega con Costa Cruceros desde 699 euros con tasas de embarque incluidas. Reserva hasta el 7 de agosto con el mejor precio. Además, los niños viajan gratis. Consulta condiciones. Con las rebajas de Viajes El Corte Inglés, cuanto más viajas, más disfrutas.
En Onda Madrid, el partido de la una
con Laura Cabrera.
Hablamos del Getafe, que ayer puso rumbo a la Oliva. Allí sigue su estás de pretemporada en la localidad valenciana, y allí recibió Ricardo una muy mala noticia, de la que nadie esperaba noticia y que ayer se produjo, 6 años después.
Sí, la noticia de que el Tribunal Supremo ha confirmado el cierre por un partido del Coliseum Alfonso Pérez que la Federación impuso al club por los hechos ocurridos en el partido de ascenso contra el Tenerife en junio de 2017. Hubo invasión de campo y los jugadores del equipo visitante no pudieron alcanzar los vestuarios, y además hubo lanzamiento de asientos por parte de la afición visitante. La delegación del gobierno y la federación abrieron dos investigaciones. La primera se cerró con una multa económica y la segunda con el cierre del estadio, que la Audiencia Nacional anuló porque no se pueden imponer dos sanciones por un mismo hecho. Sin embargo, el alto tribunal dice que sí que cabe hacerlo porque aunque los hechos que dieron lugar a las sanciones eran los mismos, los intereses jurídicos protegidos eran distintos. La sanción deberá acordarse ahora en la fase de ejecución de la sentencia y podría cumplirse en el primer partido de Liga del Getafe, que es en casa contra el Barcelona, aunque no es oficial.
No se especifica en esa sanción que tenga que ser en el primer partido de Liga frente al Barcelona, pero se entiende que tendría que ser el primero. Y bueno, poco recurso cabe ya, porque estamos hablando no ya de una sanción deportiva, sino administrativa y por parte del Tribunal Supremo. La única recurso posible sería al Constitucional y creo que el presidente Ángel Torres no termina de verlo.
No termina de verlo. Además dice que prefiere mantener la cautela porque aún no han recibido una notificación oficial. Sabe que en cualquier momento puede haber una sentencia y sobre todo lo siente más por los aficionados del Getafe que por la economía del club.
Pues vamos a ver qué sentir o cómo sienten esta noticia en la Federación de Peñas del Getafe. Hablamos con su vicepresidente Juanjo Merino. Juanjo, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, supongo que ni esperada ni habéis recibido de buen grado la notificación, ¿no?, del Tribunal Supremo.
Es que no hay manera. Después del añito que nos hemos pegado, ahora que estamos tan tranquilos, empezamos nuestra pretemporada, el tema de los socios va de maravilla, todo perfecto, y aparece esto. Es que es una cosa insólita. Yo creo que no sé, yo creo que se lo tienen que hacer mirar, realmente. Yo creo que es muy injusto. Es muy injusto que 6 años después pegamos con esto ahora.
Y ya cuando hubo una resolución federativa, donde hubo una sanción económica, donde la Audiencia Nacional dijo que no veía caso, y luego después el Tribunal Supremo, sin embargo, sí lo vio. Es que es un poco, como dices tú, sobre todo anacrónico, porque fue hace mucho tiempo y sería de recibo que la justicia, pues eso, tuviera las sanciones en un tiempo menos prolongado, y luego que si empiezas a mirar otros casos de otras situaciones similares o parecidas, parece cuanto menos injusto.
Es que nosotros en nuestra nota hacemos eco un poco del lema que ha estado utilizando Osasuna en su caso, ¿no? Que son muy fuertes con los débiles y débiles con los fuertes.
Sí.
Esto realmente pensamos que a un club de mayor calado o de mayor entidad, que nosotros se lo iban a hacer, yo creo que no. Yo creo que 6 años después esto ya está cerrado y más que cerrado. Uh-huh. Y cuando ya se ha pagado una sanción económica. Que lo hubieran hecho en su momento y quieren, pues por dar ejemplo, yo qué sé, pero en su momento, 6 años después, en serio, es algo de... Y ya como sea el primer partido, que al final la gente, pues hombre, los partidos que gusta ver en tu estadio, pues son los grandes, y te quiten este partido, pues va a ser un poco de risa.
Es que, Juanjo,
yo me imagino que el club hará algo más.
Mucha gente renueva el abono del Getafe por ver este partido, el del Atleti, el del Madrid y los gordos.
Exactamente. Es que al final los equipos modestos, pues siempre el aliciente que tenemos es a ver si le ganamos a estos grandes y mucha gente que también pues tendrá afinidad con el Barcelona o que son de fuera, no sé, hay mucha gente que realmente lo que te gusta es ver estos partidos y te lo quitan así, no sé.
No parece que haya mucha solución, ¿eh? Porque ya decíamos que es que lo siguiente es un recurso al Tribunal Constitucional y desde luego esto no creo que se vaya a producir, y si se produce, vete tú a saber cuándo sería.
Sinceramente, conociendo un poco cómo funciona el club, creo que el recurso al Constitucional no lo van a hacer. Y lo único que espero es que esto no se ejecute ya y pues mira, que nos perdamos otro partido porque no sea el del Barcelona, un poco por salvar los trastos, pero sí me parece muy lamentable que nos tomen, o sea, es que no tiene ningún respeto a los equipos pequeños con lo que nos cuesta hacer todo y no nos tienen ningún respeto, sinceramente.
No es de recibo. Y además llega justo con la otra buena noticia, que es que ha alcanzado ya el Getafe prácticamente el mismo número de abonos que la temporada pasada.
Sí, la verdad que sí, el club está muy contento y por el tema de la renovación, que han ido todos de maravilla, han renovado un tanto por ciento más alto de las últimas temporadas, y es que la gente tiene ganas de Getafe, la verdad que, te lo digo, en nuestras peñas estamos haciendo más peñistas, la gente se está animando, la verdad que el ambiente era muy bueno hasta que nos ha llegado este jarro de agua fría, que hemos dicho, pero bueno, ¿y por qué esto ahora, no?
Uh-huh. Además, con la renovación de Bordalás, ya 2 años más, va a ser el nuevo entrenador, y de momento no sé si entusiasman o no esos nuevos fichajes del Choco Lozano, de Fuzato y de Altimira.
Yo creo que estamos más pensando en que se puede hacer un equipo bueno teniendo a Bordalás que, sinceramente, en los futbolistas. Los futbolistas no tienen un renombre grande, pero no está la gente igual de pesada que otros años con el tema de los fichajes.
El gran fichaje es Bordalás, Juanjo.
Yo creo que sí. Yo creo que la gente confía en que él haga un grupo de gente que sea afín a él y que a ver si este año somos capaces de tener una temporada normal, porque llevamos dos ya con descenso asegurado que nos hemos salvado en el último segundo.
Bueno, pues esperemos que no se sufra tanto. ¿No te vas de vacaciones o qué?
Bueno, hasta agosto todavía me queda un ratito.
Bueno, nos queda un ratito
aquí,
entonces, quitando, Juanjo. Pues nada.
Levantando el país.
Nos seguimos escuchando, ¿vale?
Un placer siempre, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Juanjo Merino, el vicepresidente de la Federación de Peñas de Getafe, que nos ha acompañado todo este año como uno de los tribunos en nuestra tertulia de la actualidad azulona. Mercado de fichajes, Ricardo.
Pues en el capítulo de las salidas, desde Turquía apuntan que el Antalyaspor turco habría llegado a un principio de acuerdo para cerrar el fichaje de Stefan Mitrovic. Mucho tiempo en conversaciones con el serbio, al que le queda un año de contrato con el Getafe, pero parece que pondrá rumbo a Turquía. Y luego en el capítulo de entradas, pues siguen sonando varios nombres, como el de Jorge de Frutos, por el que el Levante ya ha puesto precio, 7 millones de euros, es decir, 3,5 millones para el cuadro granota, porque el otro 50% del pase lo tiene el Real Madrid. El omnipresente Lucas Boye, el Getafe le ha dicho al Elche que tiene que aligerar la plantilla y los ilicitanos piden casi 10 millones de euros. Los azulones podrían meter a algún jugador para abaratar el traspaso. Y se habla de Diego Rico y de Jesús Vázquez, dos candidatos para el lateral zurdo, que ambos llegarían cedidos. El lateral de la Real Sociedad ha renovado a la baja hace poco, y con el del Valencia, pues todo se torció en el mercado invernal a última hora. Y un fichaje para el Getafe, para el cuerpo técnico: José Tofrías se une a Bordalás en el Getafe como preparador físico. Va a trabajar junto a Javier Vidal y en los últimos 4 años ha estado en el Intercity.
El Rayo Vallecano también continúa con sus entrenamientos. Ayer echaba a andar y de momento casi casi en familia. Faltan los jugadores internacionales, que lo harán más adelante. Y de momento, Francisco, también conociendo a los canteranos. Gabriel Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, Laura. Pues sí, el Rayo Vallecano que sigue con los entrenamientos, con la única novedad de Aridane, el único fichaje de momento del club de la Franja. El técnico Francisco, lo que tú dices, cogió a 6 canteranos para entrenar con el primer equipo: Mario Ramos, Sergio Arribas, Álvaro Expósito, Diego Méndez, Pablo Muñoz y Diego Lorenzo.
El césped de Vallecas va a cambiar de césped en este caso y de aspecto, ¿no?
Sí, han levantado el antiguo, el de la temporada pasada, es lo que el club ha pedido, que retirar el césped de la temporada pasada, y bueno, pues se va a poner uno nuevo de cara al curso que viene.
Y pendientes de las posibles salidas, sobre todo de los que retornan ahora y que, bueno, Francisco tiene que decidir si se quedan en el Rayo o pueden salir.
Sí, los cedidos como Martín Pascual, que estaba en el Ibiza, Randy Enteca, Sergio Moreno, que estaba cedido en el Osasuna Promesas, y faltan de sus vacaciones Bebé y Johnny Montiel. Sobre Moreno, tiene contrato hasta 2024, pero el Rayo está buscando su traspaso. Y sobre Bebé, que podría marcharse también, ya avisan desde el Real Zaragoza, donde estaba cedido la temporada pasada, su nombre no lo tienen sobre la mesa. Y una de las llegadas, de las que suena, que es el portero Dani Cárdenas, para sustituir a Diego López, podría desembarcar en Vallecas, pero lo tienen también en la agenda equipos como Granada y Español también.
La actualidad del Rayo Vallecano en segunda división: el Leganés sigue con los entrenamientos, el jueves va a viajar hasta Tel Aviv, donde tiene el primer amistoso. Y ojo, porque uno de los nombres que ha sonado muy fuerte, ya hablábamos de José Arnaiz, que se había marchado a los Osasuna, Juan Muñoz, el otro gran delantero del Leganés esta temporada, ya tiene nuevo destino.
Sí, el Zaglebie Lubin polaco, que le han hecho además un vídeo con 8 apellidos vascos, bueno, relacionándole al jugador porque viene de España, ¿no? El típico cliché, ¿no? Se podría decir. Y yo creo que van los tiros porque ha estado muchísimos equipos, entre ellos el Alcorcón también. Así que nuevo destino para el ya exjugador del Leganés,
Juan La Muñoz. Liga polaca, nuevo destino para Juan Muñoz, el que ha sido delantero pepinero esta temporada. Sigue sonando con fuerza el nombre de un portero, Pichu Cuellar, pero no solo ya para el Alcorcón, también para el Leganés.
Sí, sí, el Alcorcón, que lo tendría avanzado, pero claro, se han unido a la carrera tanto el Leganés como el Racing de Ferrol. Así que veremos dónde finalmente termina llegando el Pichu Cuellar. Y luego están en el Alcorcón las incógnitas de Iago López y de Alex López. Su continuidad es una incógnita, así que en el Alcorcón mucho nombre, pero 0 llegadas de momento.
Venimos contando sesiones dobles, triples de entrenamientos en esta primera semana de pretemporada. Después llegarán los partidos amistosos. Cada vez es más común que los equipos viajen a giras con viajes de largo recorrido a otros países y a otros continentes. Mucha carga física, mucho trabajo encaminado a llegar de la mejor forma posible al inicio de la temporada. Justo ahora, dentro de un mes, el 11 de agosto, arranca la primera división. Queremos profundizar en qué consiste este trabajo de pretemporada y acudimos a la opinión del experto. Miguel Palencia, ese es jugador del Real Madrid, se ha especializado en la preparación física y prevención de lesiones en su empresa MVP Training y está con nosotros. Ya nos atendió en el parón del Mundial de Qatar, pero queremos hacerlo ahora también en esta pretemporada de verano. Miguel, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal?
¿Cuál es qué es lo fundamental en estos primeros días de trabajo, en esta primera semana de trabajo, donde han empezado ya a trabajar todos los equipos de primera? ¿Por qué tanta carga física?
Bueno, a ver, lo primero que hay que producir es esa adaptación otra vez al juego, al fútbol, al deporte. Tras, además, un periodo transitorio que se le suele llamar al periodo vacacional, donde, bueno, pues al final te relajas a nivel musculoesquelético, a nivel mental, que también eso es necesario, evidentemente. Lo que pasa es que el profesional no puede descansar mucho, porque luego si no les cuesta mucho. Entonces, tras ese periodo vacacional, pues lo que hay que generar es otra vez adaptaciones. ¿En qué consiste? Pues en generar esas adaptaciones a la fuerza, esas adaptaciones a la resistencia, volver a tocar balón. Bajo mi punto de vista, desde el minuto uno que empieces a hacer pretemporada, porque al final el fútbol se juega con balón. Entonces hay que tocar balón, pero sí que hay que generar ese tipo de adaptaciones a nivel de fuerza, a nivel táctico también. Hay muchos entrenadores que en los primeros días ya meten trabajo táctico, que también puede estar orientado al trabajo físico, por posiciones. Bueno, al final cada uno tiene su forma de trabajar. Lo que sí que está claro es que hay que hacer un trabajo de fuerza de gimnasio, hay que hacer un trabajo de resistencia en campo y, por supuesto, trabajar el aspecto técnico-táctico de cara a cómo va a querer jugar ese equipo, la liga o sobre todo el inicio de liga. Así que es bastante bastante complejo, pero bueno, es la gasolina de todo el año, también te digo.
Uh-huh. Claro, es que en el trabajo que se hace ahora vienen luego la prevención o evitar la prevención de lesiones. Vemos que lo habitual, Miguel, es dividir en varias sesiones en el día el entrenamiento. En vez de hacer un entrenamiento más largo o más duradero, hacerlo por la mañana a primera hora y a última hora del día. ¿Por qué es esto?
Bueno, como decimos, al final es generar adaptaciones. Se necesita, fíjate, al final la pretemporada dura mes y medio. En términos, digamos, de preparación física o en términos futbolísticos se le llaman microciclos. Uh-huh. Los microciclos son es los periodos de una semana. Entonces hay que ir con una, claro, y son en un mes o mes y una semana o dos semanas, es decir, seis o ocho microciclos, tienes que empezar a competir y de la mejor manera posible. Con lo cual, cuanto más sesiones, no cuanta más carga, sino cuantas más sesiones orientadas a lo que estamos hablando, es decir, a lo mejor por la mañana se hace un trabajo de fuerza en el gimnasio. Vamos a poner sentadillas, un trabajo de tren superior también para generar adaptaciones en el tren superior, y luego por la tarde, pues es campo, es transferir ese trabajo de fuerza al campo. Se notarán las piernas cansadas, pero bueno, de eso consiste, ¿no? En generar, como decimos, las adaptaciones, en generar un poquito de sobrecarga y luego, cuando queden las últimas semanas, pues compensar toda esa carga con menos volumen de entrenamiento, meterle más velocidad, ejercicios más dinámicos. Pero sí que es verdad que ahora se hace esa doble sesión para meter más carga y poder trabajar más, porque al final el trabajo físico es fundamental, pero el trabajo técnico-táctico del equipo también es fundamental. Entonces, bueno, se suelen dividir incluso en tres sesiones, porque muchas veces se hace entre medias el trabajo preventivo de core, de piernas en general, se hace entre medias de esas dos sesiones para poder relajar la musculatura y luego volver otra vez a generar esa adaptación al fútbol.
Uh-huh. Y luego hablabas la importancia de introducir el balón. No solo se trata de coger el fondo físico, de tener ese cuore, como dices, pero claro, al final esto se trata de jugar al fútbol, y yo creo que también el futbolista a lo mejor lo recibe con mayor agrado si tiene el balón como protagonista en todos esos ejercicios, que no si es machaque, al final pues terminan un poco desmotivados, ¿no?
Mira, hay un término que se dice en el mundo futbolístico que se llama físico camuflado. Eso quiere decir que haces, bueno, pues los ejercicios evidentemente físicos o ejercicio por postas.
Que lo trabajas sin darte cuenta, vamos.
Que lo trabajas sin darte cuenta, ¿por qué? Porque hay balón. Y realmente al futbolista lo que le gusta es tocar balón, pero con una serie de normas. A lo mejor tienes que tocar un balón y haces un trabajo pliométrico, haces un trabajo progresivo, pero luego recibes el balón y metes un centro. Evidentemente después de ese centro tienes que bajar otra vez, a lo mejor al centro del campo, a una velocidad considerable para subir pulsaciones, para, como decimos, ganar en capacidad aeróbica y anaeróbica. Al final no es como antaño, que te ponían a correr en el parque media hora y ya está. No, ahora se pueden subir a 160 pulsaciones haciendo ejercicios que están directamente relacionados con el fútbol, con la posición y con la demarcación del futbolista. Entonces eso es lo más importante para el jugador, porque lo va a hacer con ganas desde el minuto uno, porque al final el fútbol se juega con balón. Entonces hay que generar esa adaptación.
Uh-huh. Y bueno, supongo que aparte de lo físico y del entrenamiento, ¿cuánto de importante es también el tema de la alimentación? Hay entrenadores, por ejemplo, como José Bordalás del Getafe, que tiene fama de ser un tío súper estricto con el tema del peso. Es fundamental, ¿no? También que se lleve o que se le dé esa gasolina al cuerpo para luego rendir bien, claro.
Exacto. De hecho, tengo constancia de que están haciendo unas muy buenas sesiones de pretemporada y que les están metiendo caña. A ver, la alimentación es básica. Date cuenta que al final lo que tú comas va a ser la gasolina para poder, primero, rendir en el entrenamiento, en el terreno de juego, en la competición, y luego para evitar lesiones. No solamente el trabajo preventivo que se hace en el fútbol es importantísimo, sino también lo que tú comes. Lo que tú comes hace que, pues eso, tenga más energía y que tenga menos probabilidad de poder lesionarte. A lo mejor, por ejemplo, tú haces un... Antes de jugar, de entrenar, siempre hay que desayunar. Eso de no desayunar o de ayuno intermitente, para el deportista de alto rendimiento no vale. Otra cosa es que no te metas un platazo enorme, porque evidentemente tienes que competir, pero sí que le tienes que meter hidratos, porque eso genera energía. Tienes que meterle proteína, porque es la que te va a generar la masa muscular, y luego las grasas, como por ejemplo las grasas las podemos tomar en frutos secos y en aguacate, y al final es la que hace que la síntesis entre hidratos y proteína pues vaya mejor. Y luego ahora, a la hora de cenar, hay que cenar muy bien. Hay que volver a meterle hidratos, hay que meterle proteínas y grasas. ¿Por qué? Porque al día siguiente, en 8 horas, vuelves a hacer doble sesión o triple sesión y necesitas comer mucho. El futbolista no puede adelgazar. El futbolista tiene que generar masa muscular y mantenerse. Entonces, fundamental, como dices, el tema de alimentación, no solamente el entrenamiento, sin duda.
Pues Miguel Palencia, muchas gracias por estar con nosotros en el partido de la una de Onda Madrid y saber un poquito cómo están trabajando ahora todos nuestros equipos que empiezan ahora ya al Tajo para llegar de la mejor manera posible a ese inicio de temporada. Un abrazo fuerte.
Nada, muchas gracias por contar conmigo y nada, estamos en contacto. Muchas gracias.
Wimbledon, Carlos Alcaraz sigue quemando etapas, ya está en los octavos de final del torneo londinense, nunca había llegado a una ronda tan avanzada en Wimbledon, en la hierba de Wimbledon. Gabriel, paso a paso, y su próximo rival va a ser Run.
Sí, Carlos Alcaraz consiguió ayer el pase a cuartos de final, se medirá a Run tras derrotar por 3-1 a Matteo Berrettini, 3-6, 6-3, 6-3 y 6-3. Carlos Alcaraz tuvo que sobreponerse tras caer en el primer set a un Matteo Berrettini con muchísima confianza, al que Carlos Alcaraz pues bueno, fue desgastando poco a poco durante el transcurso del partido. Además, el tenista murciano también jugó con con la mentalidad del italiano, que en los últimos momentos del partido no se encontraba a gusto con esa falta de luz. De hecho, el partido estuvo parado porque tuvieron que poner las luces. Y bueno, pues Carlos Alcaraz ya está en cuarto, se enfrentará al noruego Holger Rune, al que ya conoce y ha recordado cuando jugaron juntos en dobles en categoría junior.
Recuerdo ese torneo de dobles con él, la verdad que especial. Y bueno, me alegra jugar unos cuartos de final de un Grand Slam con él, ¿no? A los 20 años, los dos estamos cumpliendo nuestro sueño, los dos estamos ahí y la verdad que yo creo que es bonito también ver que dos chavales de 20 años estén disputando unos cuartos de final y que tengan un puesto asegurado en las semis.
El tenista noruego también habló sobre el murciano con el que se medirá cara a cara en cuartos.
Él siempre ha sido un jugador apasionado. Sabes que tiene mucha energía desde juniors. Creo que es el mismo, solo que es mejor ahora. Cuando miro atrás, veo al mismo Carlos. Es el mismo, muy mejorado y muy, muy rápido. Sí, hemos jugado en dobles una vez, cuando éramos pequeños. Ahora lo vamos a hacer otra vez, pero uno contra otro.
Como profesionales solo se han enfrentado una vez, en París, en 2022, donde se tuvo que retirar Alcaraz por lesión. Así que partido chulo el que nos pueden dar Alcaraz-Rune en semis de Wimbledon.
Y hoy se juegan ya los cuartos de final, con Djokovic como gran protagonista.
Sí, esta tarde arrancan ya los cuartos. Sinner, Safiulín a las 3:30 y Rublev contra Djokovic a las 4. Contra Djokovic a las 4. La española Sara Sorribes, que está jugando dobles con la checa Buzkova, venció a la pareja de taiwanesas Chan Chan por 6-4 y 6-4. Y esta tarde, pues la pareja conformada por la húngara se enfrentarán a la pareja conformada por la húngara Bondar y la belga Minen.
Baloncesto, buena noticia, Elena Castro, porque no se van a sobreponer fechas FIBA con Euroliga la próxima temporada.
Ni se van a dar situaciones como la de Escariolo la pasada temporada, que un día estuvo comandando a su equipo, la Virtus Bolonia, y al día siguiente corre que te corre con la selección, incluso tuvieron que cambiar el calendario. Esto ha sido posible, primero, porque la FIBA ha eliminado la ventana de noviembre, y segundo, porque la Euroliga parará dos semanas en febrero y no una como pasaba hasta ahora. En esas dos semanas, a esperas de que se conozca el calendario oficial de la competición a finales de esta semana, a principios de la que viene, entre el 15 y el 18 de febrero se disputará la Copa del Rey y las ventanas para la clasificación del Eurobasket de 2025 entre el lunes 19 y el martes 27 de febrero. Esto permitirá que jugadores de Eurocup y Euroliga puedan volver a competir.
Gran noticia. Y la Comunidad de Madrid acoge desde el próximo día 15 de julio el Campeonato del Mundo Sub-19 femenino.
Será en el Palacio de los Deportes de la capital, en Torrejón de Ardoz y en Alcalá de Henares. Las jugadoras están comprometidas con el baloncesto, lo dice Santos Moraga, el presidente de la Federación Madrileña.
Volcadísimas, uh-huh. Volcadísimas. Es más, en pequeños, en el mini, es donde más está creciendo el baloncesto femenino y eso es importantísimo porque luego llegan arriba, lógicamente. Bueno, la Comunidad de Madrid creciendo todos los años y creciendo incluso más que el masculino.
Vuelve el Tour de Francia tras la jornada de descanso en el día de ayer, Bonilla, y esperando la llegada de los Alpes el próximo viernes.
Sí, ya se han corrido las etapas vascas, las pirenaicas, la subida al Puy de Dôme, y parece claro que el Tour va a ser cosa de dos, de Vingegaard y de Pogacar. Están separados por tan solo 17 segundos, lo que prevé una lucha sin cuartel entre ambos corredores y sus respectivos equipos. A la expectativa está Carlos Rodríguez, a sus 22 años está descubriendo el Tour y ocupa el cuarto lugar de la clasificación a 1.42 del tercer lugar que ocupa el australiano Hindley. El corredor de Ineos hacía ayer un repaso de la semana que se inicia hoy.
La etapa de viernes, sábado y domingo ya llega otra vez la montaña y bueno, yo creo que especialmente las etapas del fin de semana pueden ser las que más marquen la diferencia. El calor va a ser un factor a tener en cuenta, otra cosa que va a hacer la carrera más dura y bueno, a mí creo que me va bien. Obviamente no sabía dónde iba a estar, si iba a estar entre los 50, si entre los 20, entre los 10 o cuarto como estoy ahora, la verdad que va.
Pues esperemos que le aguanten las piernas al bueno de Carlos Rodríguez y pueda optar a esa tercera posición del podio. Más noticias de deporte esta tarde a las 7:30 en El Enfoque con Nacho Aranda y Rodrigo de Pablo. Se quedan con los servicios informativos de Onda Madrid. Mañana más partido de la una. Feliz tarde de martes. Adiós.
El partido de la una.
En Onda Madrid.